las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Todo el mundo sigue hablando del calor, de las altas temperaturas que siguen registrándose en toda España, a pesar de que ha terminado en teoría la segunda ola de calor del verano, una circunstancia pues habitual en el mes de julio, pero que claro, está arrasando, afectando directamente a los incendios forestales. A esta hora, en este mismo instante, centenares de personas luchan contra el fuego en varios puntos de España, arriesgando la vida hasta perderla. Uno de ellos es Daniel Gullón, brigadista, que murió en acto de servicio al quedarse atrapado por las llamas debido a los fuertes vientos. Luchaba en primera línea en Losacio, Zamora. Tenía 62 años, deja su esposa y dos hijas. Hoy su localidad Ferreras de Abajo está de luto. El alcalde, Jesús Hernández, decía esto en Mediodía COPE.
Daniel era un vecino del pueblo que vivía aquí, tenía el domicilio aquí en Ferreras de Abajo. Una persona bastante querida por todos. La verdad es que hasta que no te toca de cerca no te das mucha cuenta. Pues imagínense cómo estamos, ¿no? Pues de luto total, luto total.
Hoy, desgraciadamente, hemos tenido que lamentar una segunda víctima mortal, también a causa del fuego en Losacio. Se trata de un ganadero que murió mientras intentaba controlar la pastura de su rebaño. Esas llamas son las que más preocupan en España. Ahora mismo han arrasado más de 11.000 hectáreas. Otra vez en Zamora y los vecinos de 20 municipios han sido desalojados. Lo peor es que las condiciones no son buenas para las labores de emergencia. Hablamos de temperaturas de más de 30 grados, un viento demasiado fuerte. Hace un rato, el técnico de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León ha asegurado que el incendio es ahora mismo inextinguible. Explicaba en qué consisten las tareas que intentan llevar a cabo.
La estrategia que se está llevando a cabo para intentar detener el incendio es buscar puntos o anclajes de oportunidad en la zona de la cabeza, tratando de combatirla mediante contrafuegos o ralentizando su avance mediante el uso de los medios aéreos. Los medios terrestres es absolutamente imposible que actúen en la cabeza.
Seguimos repasando la última hora de esos incendios. En Galicia, por ejemplo, ya se han quemado más de 13.000 hectáreas. Hay 8 fuegos activos. Escucha este sonido que nos ha llegado desde Oímbra, un municipio de Orense.
¡Ey, ey, Lumena Bagüeira! ¡Está ardiendo en Villaza, Vinde! ¡Rápido, que esto está se levantando con fuerza!
Tiene que ser horroroso. No dará abasto ni la gente tan humilde del campo viendo las llamas en la puerta de casa, ni los servicios de extinción. Ya hemos visto varias imágenes de gente literalmente huyendo de las llamas, luchando por su vida y salvándose por los pelos. Más esperanzadoras son las noticias que nos llegan desde Andalucía. Se ha dado por estabilizado el incendio de la Sierra de Mijas en Extremadura. Mejoran los focos registrados en las Urdes y casas de Mirabete. La última hora que nos llega desde Cataluña, pues también es positiva. Estabilizado el fuego del Vallés en Barcelona, aunque los bomberos piden prudencia, ya que la perspectiva no es demasiado buena de cara a los próximos días. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los bomberos dan por estabilizado el incendio del Pont de Vilomara, que ha quemado casi 2.000 hectáreas y cerca de 400 son del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt. Para los vecinos del Pont de Vilomara y de otras poblaciones cercanas, han sido horas de mucha tensión porque han visto las llamas muy cerca de sus casas. Rosa tiene una casa rural en el Pont de Vilomara a la que no ha podido acceder y nos ha contado la angustia que está viviendo.
Una experiencia que no se la desea a nadie. Es terrible. Cuando ves las llamas que se están acercando tanto a las casas, pues mi madre se puso a llorar, muchos nervios, mucha incertidumbre porque no sabes.
El fuego ha afectado a 17 casas del Pont de Vilomara y otra más en Sant Fruitós del Bages. Se trabaja ya con la hipótesis de una causa humana, ya sea por negligencia o por accidente. Esta tarde se ha producido otro foco cercano al Pont de Vilomara, próximo al antiguo vertedero. Ya está estabilizado también y ha quemado unas 46 hectáreas. Preocupa un tercer incendio que se ha declarado en Lleida, en el municipio de Àger, en una zona, según los bomberos, de muy difícil acceso.
El primer objetivo, como digo, es sofocar las llamas, pero en paralelo las autoridades intentan averiguar el origen de los distintos incendios. Los datos nos dicen que una gran parte de estos son intencionados o producto de accidentes y mala suerte. Por ejemplo, una colilla mal apagada, que habría sido la causa del que afectaba a Cebreros en Ávila. Luego hay casos, como el del Jerte, que todo indica es efectivamente alguien que ha dicho voy a quemar esto y quema el monte. Hoy en COPE nos estamos preguntando qué dice el Código Penal sobre este tipo de delitos. ¿A qué penas se enfrentan o se enfrentarían los pirómanos? Patricia Rossetti.
Entre 10 y 20 años de cárcel para una persona que provoque un incendio, sea el que sea, y que cause peligro para la vida humana o integridad física. Así lo dice el artículo 351 del Código Penal, y en el 352 se centra en los incendios forestales. Si no hay peligro para la vida o la integridad física, los hechos se castigarán con penas que oscilarán entre 1 y 5 años de cárcel. Además, el Código Penal tiene en cuenta la gravedad del incendio forestal, gravedad que se refiere a una superficie de considerable importancia. Grave efectos erosivos para los suelos o que el fuego afecte a zonas próximas a núcleos de población o lugares habitados, también que altere de forma significativa las condiciones de vida animal o vegetal y que afecte a algún espacio natural protegido. Por alguna de estas condiciones, cárcel de 3 a 6 años y penas de 6 meses a 1 año para quien prenda fuego en el monte o zona forestal sin que se propague el incendio.
Al margen de los incendios, hoy hemos vuelto a recibir un aviso de que la economía española va a experimentar unos meses complicados. La guerra en Ucrania y el alza de precios, entre otras causas, siguen marcando nuestro crecimiento y el futuro. De hecho, hoy la Fundación de Cajas de Ahorros, Funcas, ha recortado sus estimaciones de cara al año que viene, una desaceleración del PIB que ya se notará después del verano. Carlos Ocaña es el director general de Funcas.
Una política de renta sensata que no deteriore la competitividad y la economía española, y hace falta una política presupuestaria prudente que no magnifique el inevitable aumento del coste de nuestra elevada deuda pública.
El turismo sigue siendo fundamental para nuestra economía. Los hoteles se están llenando y eso provoca que aumente, por ejemplo, la demanda de coches de alquiler. La crisis de los microchips, fíjate qué curioso, está afectando seriamente a este sector, hasta el punto de que los precios por alquilar un vehículo se han disparado, lo que faltaba, un 30%. Detalles, María Ruiz.
Las ciudades más baratas para alquilar este verano son Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Coruña, mientras que entre las más caras se encuentran Cádiz, Almería y Palma de Mallorca. La diferencia entre comunidades autónomas puede rondar hasta los 300 euros por semana. La causa, la escasez de microchips. Estanislao de Mata es experto en el sector del rentacar.
Estemos con una flota muy reducida de la flota que nos hubiese gustado tener para hacer frente a esta demanda. Pero para que nos hagamos una idea, si en el año 2019 circulaban aproximadamente, había un parque de 800.000, este año no llegaremos prácticamente a los 600.000, ¿no? Es decir, hay un gran faltante de vehículos.
Por este motivo, los especialistas aconsejan reservar los vehículos lo antes posible para que las compañías puedan atender la alta demanda turística de la mejor forma posible.
La noticia política del día es la dimisión de la número 2, en teoría, del PSOE, Adriana Lastra, como vicesecretaria general del partido. Lo ha anunciado en un comunicado en el que explica que toma esta decisión por motivos personales. Al parecer es un embarazo, sería de alto riesgo. Aunque su renuncia viene acompañada de una división interna en Ferraz, su relación con el secretario general con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, no era muy fluida. Ahora Sánchez se vería obligado a remodelar la estructura interna del partido, o no, en un momento en el que el gobierno se prepara para encarar un otoño complicado con varios frentes abiertos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa traslada la determinación de Pedro Sánchez en mantener el rumbo, adoptando todas las medidas que sean necesarias en un contexto extremadamente difícil, con la inflación en 2 dígitos y a las puertas de un otoño negro. Todo el país piensa ahora en veranear, pero lo que está por venir puede ser peligroso. El lamento se deja oír en círculos gubernamentales ante un diagnóstico negativo ampliamente compartido. Sánchez, sin embargo, confía en su capacidad estratégica para sobrevivir a esta crisis, aunque el ritmo escape de su control. Son tiempos para liderazgos fuertes, avisa el núcleo duro, sobre la base de una aparentemente atada mayoría de la investidura, porque han mirado de reojo a Mario Draghi y la implosión de su gabinete de unidad, y avisan de que el presidente en ningún caso correrá la suerte del premier italiano. Hasta se muestran convencidos de salvar unos nuevos presupuestos, eso sí, asumen, habrán de zafarse, hacer pedagogía y conservar la iniciativa. No hay elección, insisten. Otros momentos también se presuponían los peores para el presidente y siempre ha renacido. Es uno de los coros más repetidos en ámbitos socialistas.
Y hace un rato, decenas de personas han protestado en Cáceres contra el nuevo servicio ferroviario. Hoy se ha inaugurado la primera fase de esa línea de alta velocidad, que algún día, igual es cierta, de un tren a Extremadura. El acto lo ha presidido el rey Felipe. Ha participado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Un tren para muchos un ave fake, que por cierto tiene una velocidad media de 89 kilómetros por hora. Joder, los pitos se han convertido en aplausos por la presencia del rey. José Luis Lorido.
En Badajoz esperaban al tren, queda claro que no era un ave, apenas un centenar de personas y otros tantos miembros de las fuerzas de seguridad. Divididos por una rotonda, de un lado los miembros de la ejecutiva local del PSOE y otros simpatizantes que acudían para apoyar al líder, del otro gente de a pie como Yolanda, que solo quería pedirle a los políticos un poquito de empatía con el pueblo extremeño.
Y haciendo hincapié en que no es el momento, da igual que fuera el AVE o que fuera el tren que fuera, inaugurado hoy un día como hoy, que estamos de luto porque Extremadura está de luto por la cantidad de incendios que ha habido. Y en cambio hoy están aquí nuestros políticos cuando deberían de estar en otro sitio empatizando con el pueblo extremeño.
Eso sí, desde un lado y otro de la rotonda se han escuchado vivas a España y vivas al rey. Y ha llamado la atención, ni un solo abucheo. Todo ha transcurrido con una educación exquisita.
Por cierto, si lo del AVE este, la velocidad tan rara, no fuera suficiente hacia Extremadura, atento a la última hora que nos acaba de llegar. En el viaje de vuelta, el tren con las autoridades, ese viaje de inauguración, se ha parado en la vía durante 4 minutos. Al parecer, se ha producido un error en el sistema de señalización y parada automática y eso ha obligado, pues, a detener el convoy. No deja de resultar curioso. Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches. Espera, ahora sí.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Ángela Martialay, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues ahora entramos en el politiqueo y como os interese enfocar el asunto, pero qué hecatombe lo de los incendios. Yo me comí el sábado muy temprano el corte de la Nacional 5, nada más pasar Navalmoral de la Mata, los citroaviones pasando por encima, miles y miles de coches en mitad de la autovía. La situación es pavorosa, viendo el parque de Monfragüe ardiendo. Bueno, qué miedo, qué horror, es incalificable, Camacho.
Y lo que tarda en volver a
generación.
Sí, bueno, hay una especie de crecimiento más rápido que se reforesta, pero claro, el destrozo es extraordinario, extraordinario. Y no es Monfragüe, Ángel.
Que es el que me pilló a mí.
Es lo mismo desde el sur de Extremadura, prácticamente, bueno, media Extremadura, hasta Galicia, toda la franja occidental de la península está ardiendo.
Sí, es verdad. Ángela.
Es terrible porque yo creo que en gran medida sí que se podría hacer algo para evitar este tipo de incendios. No todos, porque algunos son malintencionados, provocados. Es verdad que contra la ola de calor no se puede hacer nada, pero estos días, a raíz de los incendios, cuando hablas con la gente del campo, con los ganaderos, cuando te comentan las trabas que se le pone, por ejemplo, a la ganadería extensiva, que contribuiría a tener el monte, pues no con tantos hierbajos y de una forma tan posible a que se propiciaran estos incendios, te das cuenta que al final lo que falla un poco es la política y la gestión forestal que se hace de nuestros montes, que nos lamentamos cuando están negros, pero cuando están verdes no invertimos en ellos.
Precisamente, me lo has dejado votando. Ángel García Blanco es presidente de ASAJA Extremadura, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Hoy han visitado la zona el presidente del gobierno, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y bueno, ha habido cierta polémica. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué? Pues efectivamente, yo creo que el presidente del gobierno creía que Extremadura era un parque de atracciones y no hoy de atracción en atracción. Primero visitando la zona de los incendios, posteriormente la megafactoría y después el ridículo ABS que empieza en Badajoz y acaba en Tengo Monfragüe.
Sí, no, la verdad es que luego, en fin, esto a lo mejor es una anécdota, ¿no? Pero como mero observador, lo de cambiarse de traje, aparecer en vaqueros para una cosa, luego aparecer con el trajecito tal, luego, en fin, cuanto menos es una colección de postales que, bueno, no sé si hoy era un día para hacer alguna celebración, pero eso es su problema. ¿Qué pedís los agricultores afectados, Ángel?
Bueno, aquí hay un grave problema. Es que la gente no entiende que los incendios se apagan en invierno. Y claro, si no se realizan las labores que hay que practicar sobre el campo, por eso nosotros decimos que la cantidad ingente de dinero que se están gastando en subsidios, si a esa gente que le dan los subsidios, a cada uno de ellos, le hiciera limpiar un poquito de monte, al año que viene habría muchísimo menos incendios en nuestra región, pero los agricultores no nos dejan hacer nada, no nos dejan practicar acero, no nos dejan limpiar, hacer cortafuegos, estamos sometidos a declaraciones de impactos ambientales inútiles, no nos dejan practicar una ganadería normal, dado que dice el señor Pedro Sánchez que tienen helicóptero, que nosotros somos los causantes de los gases de efecto invernadero, y efectivamente, si no somos capaces de apagar los incendios en invierno, lógicamente, desgraciadamente, se producen en verano.
¿Tenéis el número de lo que ha causado solo en la provincia de Cáceres? ¿Cuánto suelo ha ardido?
Bueno, mira, primero comenzamos con el de las urbes, que afectó a unas 3.200 hectáreas en lo que es la provincia de Cáceres, aunque van ya cerca de 8.000 en Salamanca. Continuamos después con el de Monfragüe, que gracias a Dios solamente en Monfragüe, a la reserva de la biosfera, afecta a unas 300 hectáreas, pero hay otras 2.500 fuera del parque. Hemos continuado con el de la Garganta Provincial, lo que en el Valle del Jerte, unas 300 hectáreas, el incendio de La Parra, Torrecilla, Los Ángeles, y todo por lo mismo, por el abandono, a lo cual las autoridades se han sometido a lo que es el campo. No nos dejan realizar lo que hay que hacer. Han desaparecido las cabras, han desaparecido las ovejas, y esto, básicamente, como digo, hay que hacerlo en invierno. Y si no, también hay otra práctica, que es que la gente no sabe. En verano los incendios se combaten con fuego, pero eso es muy arriesgado a la que la gente sepa cómo se hace.
Claro. Cuando dice no nos dejan, ¿quién nos deja?
No, bueno, no deja la Consejería de Transición Ecológica, el Ministerio de Transición Ecológica, porque ten en cuenta que si vas por una finca y resulta que hay una especie de sapo que está protegido por la naturaleza, pues a 300 metros alrededor no puede realizar ninguna labor cultural. Yo estoy temiendo y aviso, igual que se ha hecho, que pueda suceder algo en Sierra de San Pedro, que son todos espacios protegidos. Allí si resulta que hay un nido de águila imperial a 300 metros de redonda, no se puede sacar el corcho, no se puede hacer limpieza, y ahora mismo la cantidad de materia seca que hay en toda Extremadura es para que venga otra ola de calor. Uh-huh. Pero bueno, tenemos una política de fundamentalistas ecologistas y desgraciadamente los agricultores y ganaderos somos una especie en peligro de extinción.
Que se nos olvida que los más ecologistas del mundo son precisamente los que están en el campo. Ángela.
Sí, yo le quería preguntar, buenas noches, de todas esas medidas que se pueden llevar a cabo para evitar este tipo de situaciones de incendios, dígame un par de ellas, además de la ganadería extensiva, cuyo coste sea muy bajo, pero que pueda ayudarnos a evitar que se arrasen nuestros montes.
Fundamentalmente lo que hay que realizar es la limpieza de lo que son los territorios en invierno. Si nosotros conseguimos hacer acero, que son esas grandes calles, y dejarlos con una superficie tal de que no sea posible que vayan pasando de un lado a otro, es que Monfragüe lleva 3 años sin limpiarse. Ya lo ha avisado el señor Castañares, que fue director general de Medio Ambiente, que en cualquier momento, con una subida, era. Segundo, es que hay que apoyar lo que es la ganadería que se come, lo que es la hierba, fundamentalmente en la ribera de los ríos, y están ahora mismo pues totalmente descuidadas. Y sobre todo, labor fundamentalmente preventiva, presencia de animales, y después que nos dejen actuar los ganaderos. Lo que no puede ser es que se abandonase totalmente los retenes de incendio en la zona de Monfragüe para llevarse a la zona de las urdes, de tal manera que cuando saltó Monfragüe, pues 3.000 hectáreas quemadas. Hay que mantener una lógica y, desgraciadamente, consultar con la gente que sabe. Y los que sabemos somos los agricultores ganaderos. ¿Se han dado cuenta cómo no se ha quemado prácticamente ninguna hectárea de dehesa? La dehesa la mantenemos los agricultores y los ganaderos. El monte, desgraciadamente, lo mantienen las instituciones públicas, y así nos va.
En fin, continuará y seguiremos hablando con la gente del campo siempre que encontremos ocasión. La verdad es que no tengo absolutamente palabras para describir el desastre y lo que va a quedar ahí. Ángel García Blanco, presidente de ASAJA Extremadura, gracias y suerte, amigo.
Muchas gracias a vosotros y pedir la colaboración eficaz con los agricultores y ganaderos.
Gracias por atendernos, Ángel. Buenas noches. Vale. En fin, vamos a meternos un poco en faena. Hoy Pedro Sánchez, decías, Camacho.
Déjame decir que todo esto, según el presidente, que en su foto de Chico Martini, esto es el cambio climático, esto es el empedrado. El empedrado, ya le acaba de dar un argumento extraordinario a su propio, a la gente del PP, cuando los socialistas le reprochen que se queme un monte en una región del PP. No, es que esto es culpa del cambio.
Claro.
Culpa del cambio climático.
Acuérdate, Rejón, cuando el incendio de Málaga, salió diciendo las condiciones, tal, ahora que haya como un muerto, pero es que cuando el incendio en la Culebra en Zamora, salió medio gobierno poniendo a parar la Junta de Castilla y León, que seguramente cada uno tiene su alícuota aparte, que no digo yo que no, pero hombre, mira cómo ahora no ha salido nadie a criticar otra vez lo de Zamora o lo de Mijas, porque está barriendo Extremadura entera, y allí gobierna quien gobierna. Pues es así de terrible. Si politizamos estas cosas hasta el ridículo, pues luego
o si gobernamos sin escuchar a los que realmente saben, porque todos estos días la gente que está hablando del campo, al final las soluciones que ponen es muy fácil. Una cabra creo que come 2,5 kilos al día de hierba seca y una oveja 3, algo así he leído. Y al final, con eso se solucionaría se evitarían gran parte de los incendios. Es decir, que al final también es problema, Ángel, de gobernar sin escuchar a la gente del campo.
Sí, sí, sin duda. En fin, hablando de aquella gente, pues mejor dicho, de aquel campo. Esta mañana Pedro Sánchez ha estado en el mando avanzado de una de las zonas más afectadas por el fuego. Luego se ha quitado el pantalón vaquero, se ha hecho las fotos y se ha puesto el traje. Se ha ido a los terrenos de la futura gigafactoría. No es que inaugure la gigafactoría, no. Ha ido a un sitio donde ha dicho, dentro de unos años aquí va a estar la... Es una virguería argumental maravillosa. Y por la tarde ha inaugurado esa primera fase de la línea del AVE entre Cáceres y Badajoz. Por cierto, ni qué decir tiene... Esta mañana ha ido en helicóptero. Pedro Sánchez.
Insisto, la inauguración de hoy es un primer paso muy importante. Toda esta obra se ha realizado desde una perspectiva de futuro con herramientas para garantizar gradualmente la consecución del objetivo final, y es que el AVE recorra tierras extremeñas en el menor plazo de tiempo posible, vertebrando la región y conectándola por tren de forma digna y ambiciosa con el resto de la península ibérica.
Cuando, si analizas, si transcribimos la frase y lo analizas, la llena de polisílabas para decir, bueno, vamos a hacer cuanto se pueda, que ande lo más posible y tardaremos el menor tiempo que se pueda, punto.
Sí, claro. Y que además no es un AVE, es un tren rápido, pero que no llega a coger la velocidad de la vía AVE y que llega a Extremadura con 2 décadas de retraso. Yo no sé si alguna vez vosotros habéis cogido un tren para ir a Cáceres desde Madrid, por ejemplo.
No. No, porque no compensa, cojo el
casi
coche.
Como irte a Nueva York, vamos.
No compensa.
era así. Es que entonces, todo... bueno, el presidente, yo entiendo que irá a inaugurar este tipo de obras, pues bueno, siempre se te intenta colgar la medalla. Pero bueno, el presidente tiene que tener claro que esto no es ni un AVE y que llega con mucho retraso a Extremadura, con muchos años de retraso.
Pero es que esto es un disparate y sobre todo no permitir que la realidad... te estropee una buena propaganda, que al final te la acabas estropeando, porque la gente no es tonta. Claro, luego encima además empieza a quemarse el monte y ya se te cambian los planes, pero no tienes la cintura suficiente para cambiar de agenda, ¿eh? Digo, oye, vamos a dejar lo del AVE para otro día y tal. El Majestad lo comprende y si acaso pues se monta una visita al incendio, pero hoy dejas esto para otro día. No, venga, marcha martillo, porque lo hayamos prometido. Entonces vamos a ver. Primero, lo del AVE, todo es un disparate. Porque primero, es que no es que no sea un AVE esto, es que no puede serlo. Es que entre Badajoz y Cáceres, con paradas intermedias, o incluso entre cualquiera de las capitales extremeñas y Madrid, si tiene que parar en Talavera y en Navalmoral de la Matanza, eso no es nunca un AVE, porque no puede coger velocidad. Es que hemos ya la emulación del AVE, todo el mundo quiere un AVE, entonces estamos convirtiendo el AVE en el tren de la escoba. Hay un AVE a Barcelona que tiene 7 paradas, Madrid-Barcelona, 7 paradas.
Y de aquí a Córdoba,
en Calatayud, no sé qué, claro, otros que paran en Ciudad Real, en Puerto Llano, otros que paran en Antequera, que no se sube nadie, otros que paran en Puente Genil, que no se sube nadie. Es decir, claro, esto todo es un disparate. Pero se ha ido vendiendo el AVE. En Albacete, el AVE Albacete, que fue un capricho de Bono, llegó a ir un día con 8 pasajeros. Un día con 8 pasajeros. Entonces, claro, por no llamarle a las cosas por su nombre, decirle, vamos a poner un tren Pues de velocidad, de velocidad alta, un tren rápido, un tren como quieras. Búscale un nombre normal, pero no llames AVE a todo lo que, porque además el AVE es una tecnología. No solo es una infraestructura, es una tecnología. Y estos trenes no la llevan. Y además tampoco está todavía la infraestructura. Pero es que ya el ridículo es que este tren tiene una serie de tramos sin electrificar, que va a diésel. No hay AVE a diésel. No hay en el mundo un AVE a diésel. Pero es que además está degradando la joya tecnológica que es el AVE, que es una marca, un signo de marca España, un símbolo que se está exportando. Que vienen los dirigentes extranjeros a tomar nota, a verlo y en muchos casos a comprarlo. Que hemos ido a Arabia Saudí, que se ha llevado a zonas de Estados Unidos, que hay proyectos en Estados Unidos, que Obama está... Hombre, ¿no malverséis esto? ¿No malverséis esto diciendo que el tren que va de Antequera a Puente Genil o de Plasencia a Cáceres o Nave? Por el amor de Dios.
Pero es que además no es que te lo vendan en propaganda, es que hasta la invitación te lo pone.
Lo pone la invitación. Ah, voy a Extremadura. Pero es verdad. Y además como si la gente fuera tonta. ¿Qué han conseguido? Pues cabrear a la gente.
Ángela.
Coincido totalmente, porque además la velocidad que coge creo que es un tercio de la velocidad que alcanza un tren de alta velocidad, claro. Realmente, un vía AVE. Y desde luego, por ejemplo, hoy había, no sé si la habéis visto, unas protestas en Plasencia porque este tren rápido no para, que es además una de las eternas discusiones que tenemos en España cada vez que se implanta el AVE en algún trayecto, que queremos que pare en todos los pueblos, con lo cual no puede alcanzar esa tecnología que dice Ignacio, esa alta velocidad, es imposible si cada 20 kilómetros tiene que parar el tren, con lo cual a mí me parece que bueno, que era más que necesario, porque la verdad es que era una odisea ir a Extremadura en tren, esto llega tarde, pero el presidente, es verdad que ni el momento con los incendios era el más adecuado para la foto, ni presumir de algo que realmente no tiene esa condición.
Mira, me dice mi amiga Carmen, es como un talgo, pero no a velocidad máxima del talgo.
No, es un Alvia, es un Alvia tuneado.
Un Alvia despacito.
Un Alvia tuneado que la mitad de los del trayecto tiene que ir a diésel. Pero claro, es que ahora lo han quitado porque no han recuperado las frecuencias de la pandemia, pero había un tren, uno al menos, que paraba por la mañana y otro por la noche, que paraba en Villanueva de Córdoba, en Los Pedroches. No en su vida, nunca, nadie. Pero había que poner uno porque el Pozo Blanco quería una vez, como no podía pasar el Pozo Blanco, bueno, por Villanueva.
Pero eso es muy español, Ignacio.
Claro, y la estación
de que todos protestemos si no pasa por mi pueblo.
Es una cosa tremenda.
Bueno, eso acuérdate lo que Bono presumía. Castilla-La Mancha, la única comunidad autónama con todo el AVE. Y la cuesta una millonada y no se baja nadie.
Pero esta hablaba Ángela de Plasencia. Es que la estación tampoco está en Plasencia. Está en Plasencia Monfragüe, que está, y han puesto una de esas comunes que hacen, que está en medio del campo, como la de Antequera, que llaman Antequera Santa Ana, y está a 8 o 10 kilómetros de Antequera. Con lo cual, pues imagínate, el que quiera bajarse allí, no hay taxis, te tienen que ir a recoger, es decir, todo es un maldito disparate, malversando, y por supuesto, tirando dinero a expuestas, pero malversando el intangible que es el capital tecnológico del AVE.
Dejadme dos minutos. Mensajito de Naturgy que nos trae Paloma Serrano.
Sí, la renovación de los parques eólicos es una realidad. Naturgy y Ruralia impulsan Giragwinds, la primera empresa de España dedicada al desmantelamiento y reciclaje integral de parques eólicos. Sus instalaciones estarían en Almazán, Soria, y reforzarían el tejido industrial castellano-leonés. El objetivo parte del compromiso de Naturgy con la sostenibilidad y la economía circular y pretenden reacondicionar y valorizar los equipos, componentes, materiales y turbinas para su comercialización posterior. Las necesidades de retirada de estos proyectos renovables alcanzan un valor de mercado superior a los 250 millones de euros en labores de desmantelamiento y otros 300 millones más en la valorización de los elementos de los aerogeneradores. Con Naturgy, buenas energías.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, del 3 al 7 de agosto. TEC22.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
libros. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Ernesto, que necesita otras de repuesto. Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialá. Y la noticia política del día. Algunos ha dimitido Angela Merkel o Benazir Bhutto, ¿os acordáis? Bueno, es la dimisión de Adriana Lastra. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
Lo ha dejado meridianamente claro, son razones personales y ustedes vieron la semana pasada en qué está el gobierno, en qué está el Partido Socialista, que es en dar respuesta a la situación que actualmente vive la economía española.
Ha habido reacciones de todo tipo, más allá de lo personal, no sé hasta qué punto hay que meterse en estas cosas, yo desde luego no lo haría. Olona, Vox.
En España ninguna mujer debería verse obligada a dimitir por estar embarazada. La excusa bochornosa a la que ha tenido que acudir el Partido Socialista para no desvelar la realidad que se esconde detrás de esta dimisión, que en realidad es un cese, pone de manifiesto que el partido que se dice a sí mismo progresista y feminista, ante el embarazo de una mujer con un puesto de responsabilidad, ni más ni menos que la número 2 del partido, la única salida que le ofrece es tener que dimitir para poder conciliar.
¿Cómo lo veis, Ángela?
Yo imagino, por lo que sabemos, que la señora Lastra se va por un cúmulo de circunstancias. Entre ellas, por la falta de conexión de Ferraz en estos momentos con Moncloa, porque el presidente del gobierno, tras el batacazo andaluz, quiere remodelar la cúpula del partido, porque no tenía tampoco ninguna sintonía con Santo Cerdán, con el secretario de organización. Tampoco Ferraz tenía una especial conexión en estos momentos con el Grupo Parlamentario Socialista. Y bueno, quizás antes de que me echen, me voy. Ahora, que se diga que son razones estrictamente personales, pero que haya dirigentes del Partido Socialista, el propio Barbón, creo que es el primero que lo puso en la red social Twitter, aludiendo a que es un embarazo de riesgo. A mí me parece que si el mensaje que se lanza es que una mujer, por estar embarazada, tiene que responder, por tener un embarazo de riesgo delicado, tiene que renunciar a un puesto de responsabilidad, me parece que es un mensaje que se lanza malo, peligroso.
Si esto lo hace,
peligroso. Si esto lo me parece hace además
alguien de otro partido.
Claro, se te va a decir. Me parece además que si lo hace un partido que lleva por bandera el feminismo, peor todavía. Con lo cual, yo creo que la señora Lastra se va por distintas razones. Pero me parece de una torpeza tremenda aludir solamente, que no sé cuánto peso ha tenido la decisión, porque cada uno y es una decisión estrictamente personal, que yo creo que eso es respetable, pero me parece una torpeza política aludir solamente a esa razón para decir que te vas.
Camacho.
Pero el feminismo de guardia está muy callado. Muy callado.
No, pues muy callado, no. A Irene Montero aplaudiendo y elogiándola, claro, con lo que han trabajado juntas.
Respetando a la coalición.
Tienen esa gran ventaja, que como están, como se saben, en el lado correcto de la vida, pues puede que hacer lo que les dé la gana, y ellos tienen bula y Ministerio de Igualdad callado y tal. Bueno, pero, a ver, dos cosas. Bueno, la primera, que es obvio que Adriana Lastra no se va porque esté embarazada, aunque el embarazo sea complicado. Le deseamos de todo corazón que le salga bien. Y sino que se va porque Sánchez la quería echar. Vamos a ver, que esto, pero no ahora, es que la quería echar desde antes de las elecciones andaluzas. Y después de las elecciones andaluzas firmó su sentencia de muerte política. Y además, fue tan imprudente que dejó caer por ahí que se estaba postulando para la sucesión. Y esto es así. Pero, a pesar de todo esto, para mí, de verdad, la noticia no es que Adriana Lastra se vaya. La noticia es que Adriana Lastra estuviera al frente del Partido Socialista. O sea, Adriana Lastra siento decirlo en esta circunstancia, pero no ha tenido nunca talla política para ser la líder de facto, la delegada, pero la número dos del primer partido político español.
Pero sí le ha hecho el papel que Sánchez partido, quería,
claro.
¿No?
Sí, claro, bueno, un rato, hasta que se ha cansado de ella, como de todo el mundo. Como de todo el mundo. Y ha hecho una pequeña purga que vamos a ver hasta dónde llega la purga. Vamos a ver hasta dónde llega. Además, se había enfrentado con Santos Cerdán, etcétera, que a su vez antes también se había enfrentado con un amigo de Iván Redondo, en fin. Pero es que el Partido Socialista está hecho unos zorros. Porque Sánchez se lo ha cargado. Sánchez ha convertido el Partido Socialista en una carcasa para su liderazgo personal meramente populista y plebiscitario. Y ojo, que eso tiene un coste. La primera vez te sale bien, a lo mejor la segunda también. En la tercera te pasa lo que le ha pasado en Andalucía. Que el partido no tiene engrase, la maquinaria del partido no está engrasada para coger a la gente por las orejas y llevarla a votar, que es para lo que sirven los partidos, no os engañéis, que no sirven para otra cosa.
Y además, junto a eso, tiene otro hándicap importante, que el partido tú lo puedes tener como un erial y sin una sola voz crítica y sin ser tu contrapeso, mientras que tú ganas.
Claro.
Pero cuando a ti las encuestas todas te empiezan a poner como segunda fuerza política, sin capacidad quizás para gobernar con otras fuerzas alternativas de izquierda, y depende de cómo sea el batacazo electoral, el partido siempre resurge en esas situaciones. Y eso Sánchez yo creo que lo sabe.
Perdona, Camacho.
Pero fijaros una cosa, que es que, a ver, no ha habido un liderazgo más fuerte en España que el de Felipe González en sus dos primeras legislaturas. Bueno, pues con ese liderazgo, que Guerra decía, que se mueva aquí no sale la foto y tal, en cada comité federal del PSOE había unas trifulcas. Preguntadle a cualquiera de los que estaban allí, a Carlos San Juan, a Bofill, a Ballesteros, a cualquiera que estaban allí. Se armaban unas trifulcas gordas porque la gente tenía criterio y discutía. Después les pasaban por encima. Cuando ya decía Guerra o González, dice la última palabra, y se acabó. Y que no se alineara, para afuera. Pero había unos órganos, unas jerarquías, y eso ha sido así también con Zapatero.
Mira, a mí
se lo ha cargado todo Sánchez.
No, sí, pero yo no le echo toda solo la culpa a Sánchez, ¿eh? No, porque los varones en situaciones límites en la que la mayor parte de los varones estaban en contra, por ejemplo, como con los pactos con Bildu. ¿Cuántos han hablado?
Todos callados.
¿Y cuándo han hablado?
Monaguillo, que dice
Lambani,
tres y para alguna rueda de prensa, sí. Y ya.
Y con la boquita chica.
A mí me decía alguien en cierta ocasión, me decía, mira, ni Ábalos, ni Carmen Calvo, ni la vicepresidenta, ni por supuesto Adriana Lastra. No. Aquí el hombre clave y del que no habla nadie es Santos Cerdán.
Sí.
El diputado por Navarra.
Sí. que es, por cierto, uno de los autores intelectuales de la idea de pactar con Batasuna, cosa que hicieron en Navarra.
Sí, es verdad, es el autor del pacto de Chivite, ¿verdad?
Uh-huh. Y en general ha ido arrastrando al partido, no ha sido el primero partidario, acordaros de Chuchi Eguiguren y todo eso, que ya preconizaba todo esto, pero el que ha estado articulando, engrasando la relación con Bildu y tal, es Santos Cerdán, siempre ha sido partidario de esto, no sé cómo lo veía Redondo, pero pues sí, es un hombre, pero Cerdán sí es un hombre de aparato, más o menos eficaz, pero es un hombre de aparato. El Astra no podía ni siquiera gobernar ese aparato. El otro día decía Juan Espadas, una vez que empieza a decir cositas con la boca chica, dijo, sugirió que en la campaña había habido gente que remaba en dirección contraria. Se refería básicamente a los susanistas, que no están ni para remar en dirección contraria. Pero es que eso es lo que le va a pasar a Sánchez, que ya la gente de su partido, como no tiene partido, pues ahora no puede hacer que el partido le respalde. Los partidos son máquinas de electorales. Y son máquinas que tienen cada una cierta una influencia, una capilaridad social, y cogen a la gente, a las familias, a los amigos, a los partidarios, simpatizantes, tenéis que votar, no sé qué, lo cogen y lo organizan para votar. Si no haces eso, te has quedado sin partido. Te has quedado sin elecciones.
Muy rápido, Ángela.
No, y que el ánimo en el Partido Socialista después del batacazo en Andalucía estaba por los suelos. Claro. Es verdad que con la cumbre de la OTAN, con el desarrollo, cómo les ha salido el debate del Estado de la Nación, bueno, Sánchez se ha vuelto a ver con ánimos como para ahora acometer esta reforma dentro de Ferraz. Pero yo veo claro que en el fondo los varones del PSOE son muy conscientes de que la legislatura pasa por su momento más débil y de que el partido pasa por una situación delicadísima.
El calendario estaba previsto, ¿eh? OTAN, debate
Y nos vamos de vacaciones.
Y purga, ¿no? Purga.
Me quedan dos minutos antes de que llegue Julio César. El asunto del rey emérito que planteaba Ángela en su avance. Don Juan Carlos podrá recurrir en Reino Unido el fallo que le denegó su inmunidad. Tema Corina. ¿Por qué lo destacas, Ángela?
A ver, porque yo creo que es importante, porque si hoy ni siquiera el tribunal le hubiera dado a la defensa del rey emérito la posibilidad de recurrir, es que ya don Juan Carlos hubiera tenido que ir a un juicio por acoso y difamación de Corina en Reino Unido. Y la simple imagen, aunque sea una demanda por la vía civil, de don Juan Carlos teniendo que sentarse en un juicio frente a Corina Larsen, yo creo que esa es letal para el jefe del Estado y para la monarquía española.
Pero bueno, ¿tú crees que recurrir iría a ver si cuela el recurso.
Claro. ¿Tú crees que iría en el caso de que no prospere el recurso? ¿Que iría físicamente allí a presentarse?
Corina ha asistido en estos días a la vista. Sí, claro. Ella ha ido juzgado. No sé allí hasta qué punto te obligan a ti a asistir de forma presencial. Aquí, por ejemplo, aunque sea una demanda de derecho al honor, tienes que ir.
Sí, pero él no vive en Londres. Quiero decir, lo que dice Ignacio es, ¿iría a un acto
bueno,
así?
Pero es que si no le reconocen la inmunidad, le reconocen la competencia para juzgarlo. Por ejemplo, cuando el rey don Juan Carlos, cuando los testaferros del rey don Juan Carlos y cuando Corina estuvieron investigados durante años por la Fiscalía Suiza, a Bertosa, que os aseguro que tenía ganas de investigar a don Juan Carlos, no se le ocurrió citarlo porque no tenía competencia para hacerlo. Pero Reino Unido, al no reconocerle la inmunidad, sí que estaba dando a entender que tiene competencia para poder juzgarlo por el acoso. Entonces yo creo que lo de hoy es importante porque la mera posibilidad de que tenga interponer un recurso y que se pueda por esa vía cerrar diciendo que es inmune, que tiene inmunidad, yo creo que sería un tanto importantísimo. Es que si lo de hoy no lo hubiera ganado, apague, vámonos.
Uh-huh. Julio César Herrero hoy viene a hablar de trenes. Pero no del tema de Extremadura, me parece, viene de otros. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola, Ignacio.
Muy buenas, Julius.
Hola, Martí Alay.
Hola, hoy me podéis llamar de otra forma porque tengo la voz.
Es Ángel Martí Alay.
Hola, Manolo. Perdonadme.
Ya estamos cuatro tíos en la tertulia.
Qué voz más bonita tienes.
Sí, vamos.
Total.
Bueno, tenemos en España una ministra de Transportes que además se llama Raquel Sánchez. Y ha dicho esto sobre la decisión del gobierno de hacer gratuitos los viajes en cercanías, rodalíes y media distancia de Renfe de septiembre a diciembre.
Yo no puedo entender que una medida destinada a ayudar a la mayoría social de este país, a las clases medias y trabajadoras, sea una medida populista.
¿Lo es o no lo es, Ignacio?
Sí, serlo lo es. Otra cosa es que además de populista pueda ser conveniente.
Efectiva.
Durante un tiempo. No, efectiva ya lo veremos. Sí, va el personal de Renfe está muy preocupado porque cree que va a haber un colapso de la red. ¿Vale? Habla con cualquiera.
Habla con cualquiera. Hay que ver, eso te va a decir, hay que ver cómo se articula la medida.
Están viendo diciendo, se nos va, no tenemos capacidad para gestionar la que se nos viene encima. Pero
sobre eso podemos ir después.
¿La renta básica es una medida populista? Sí, a veces es necesaria. Entonces, si es temporal, no se convierte en una cosa estructural y tal, pues hombre, bueno, yo no soy especialmente crítico con la medida, aunque en general a mí no me gusta que los gobiernos se dediquen a subsidiar cosas, porque me parece además que esto, que esas políticas terminan incrementando la inflación.
Manolo.
A mí sí me parece.
Oh, chavalote, que... vamos.
Oye, ya está.
Qué cabrones sois.
Pues ya sé tú. Está. Oye, perdona, ¿queréis que reviente los mensajitos que tengo aquí en el teléfono?
Porque tengo muy mala voz.
No debes, que somos...
que es off the record, ¿no?
Exacto.
Vale,
exacto.
Vale, bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo.
Ánimo.
Chaval.
Yo sí creo que es una medida populista. ¿Por qué? Porque el gobierno, es una obviedad que no está pudiendo controlar la inflación que tiene desbocada, es una obviedad que las medidas que puso para frenar el tope de la gasolina y el tope del gas, prácticamente los ciudadanos no lo están notando, y es unas medidas que el presidente del gobierno ha querido anunciar en el momento más alto de su impopularidad. Entonces yo solamente puedo ver, que no digo que la medida en sí sea mala, pero que tenga ese afán y ese fin populista, yo creo que lo tiene.
Ahora, luego está el tema de quién, o sea, las ciudades que no tienen redes de cercanías.
Sí, voy luego.
Vale. Sí, ¿Y qué es media distancia? Claro, a mí me parece que las cercanías no me parece mal, porque quita gente de la carretera, gente que no consume gasolina, etcétera. Eso, bueno, tiene su lógica, ¿no? Y bueno o mala, tiene lógica, se puede entender.
Dice esta mujer que la medida no es populista porque ayuda a las clases medias y trabajadoras. Los que pagan una pasta, ¿no van a poder viajar gratis también? ¿O hay que ver la declaración de cada
uno? Claro, claro, claro. No, esto es para todos.
Igual que tú le llenas, igual que tú le pagas el depósito a... Bueno, decimos siempre a la señora Botín, que decimos siempre como ejemplo de plutocracia, pobre.
Cada vez que lo oye decir, hijo, porque a mí... Sí.
Exacto.
Bueno, pues igual que se lo pagas al director general de no sé qué multinacional, le estás pagando tú también los 20 céntimos de su gasolina. Sí, es lo que tienen esta medida. También eso se podía haber afinado, ¿eh? Con renta, por renta, por
Ángela.
Sí, es el, yo tengo entendido que es el 100% de los que tengan abonos de cercanía, que sí, no te piden nada más para...
Ya, lo que pasa es que en media distancia hay abonos también de media distancia.
Sí.
En Madrid, de media distancia.
No, en Madrid, vamos a ver, yo esta mañana he venido en media distancia desde Cádiz a Sevilla, y ahí he cambiado el AVE.
Sí.
O sea, hay cercanías desde Cádiz a Sevilla, y también en media distancia, porque luego continúa.
Claro.
¿Sabes? Lo que antes llamábamos regional...
Sí.
No es cercanías, es ahora media distancia. Y también hay abono, porque hay mucha gente que vive en el puerto de Santa María y que va a Cádiz todas las semanas tres veces.
Sí,
por lo tanto, esa gente tiene un abono.
Eso es media distancia, claro. Pero si vas distancia. De Madrid a Jaén, no es media distancia.
No.
Ah.
No. Lo que antes era regionales, sí. Es esa media distancia.
Digo yo, ¿y quién es...?
¿Y si vas de Granada a Córdoba?
Pues seguramente sí.
Pues yo creo que no. Pero bueno,
depende de qué tren cojas.
Eso lo van a tener que afinar.
Depende de qué tren cojas.
Claro, eso lo van a tener que afinar.
Que si todo el mundo puede viajar, los que tengan pasta y los que no la tengan, ¿esto es una medida para ayudar solo a los que peor lo están pasando?
Es que ahí viene la frase demagógica y populista, la de las clases medias y las clases bajas. Claro, ahí viene. Y luego, bueno, por no entrar en otro aspecto, que es que los que no usan el tren, ¿qué pasa?
Ahí voy luego también.
Ah, perdón.
Bueno, en general, bueno, todos los ciudadanos están notando ahora que llenar el tanque de la gasolina es el doble que hace un año. Lo que pasa es que no todas las economías, obviamente, son lo mismo. Ni le afecta igual a quien trabaja. Su negocio es el camión y tener que trabajar y llenar todos los días el tanque para poder sobrevivir, Pero bueno, el coste de la gasolina lo notamos todos, eso
que,
es cierto.
Y que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy gráfico, pero cuando se habla de cercanías en Madrid, pues se piensa en Leganés o en Getafe. Pero es que los señores de Majadahonda y de La Roza, claro, que tienen otro nivel de renta, también cogen su red de cercanía, que es comodísima, además, claro, estupenda, y te dejan Recoletos. Y en Barcelona igual, con los de San Just Desvern, etcétera, etcétera, claro. Entonces, por eso digo que es que yo creo que tenían que afinar por renta. Pero eso debe ser administrativamente más complicado.
Muy complicado, seguro.
Lo que decía Ángel, quienes viven en pueblos por donde no pasa el tren y tienen que usar el autobús para ir a...
Perdona, a pueblos no, o grandes ciudades.
Bueno,
¿no?
Sí,
ciudades que
sí,
no
sí,
tienen redes de cercanías.
Bueno, sí, sí, es una forma de... por donde no pase y tengan que coger el autobús, qué sé yo, para ir a trabajar, porque imagino que luego lo del tren será para si quieres ir a trabajar o te quieres ir a pasar un fin de semana.
Es que, el sector del autobús... los autobuses urbanos o interurbanos, el transporte por carretera, está, no solo porque le haya subido los precios y el combustible, está que echa las muelas. Es que esta medida ya lo que le faltaba, ¿eh? Porque habrá gente que diga, ya no cojo el autobús.
Hombre, y en ese sentido es una medida injusta, porque el que tenga que ir a trabajar y en vez de...
Eso no es clase media. Eso no es clase media.
Pierda una hora y media cogiendo dos autobuses... ese pobrecito, que le pasa con el abono.
¿Y los fines de semana? ¿Los financiamos también?
Digo.
Hombre, ¿y lo de septiembre a diciembre?
Es que tu abono de cercanías es tu abono de cercanías. Y te vale para el sábado y para el domingo.
Claro. Y esto es para las clases medias y trabajadoras. Y los que tengan recursos y digan, pues me doy un fin de semana. Estoy en Madrid, voy a Toledo o a no sé dónde a pasar el fin de semana. ¿O hay que decir
no,
dónde
pero
vas?
Es que en teoría son abonos. En teoría son abonos, no es para cuando te saques el billetito de cercanía que te lo sacas en la máquina. En teoría es abono, creo, es lo que he entendido.
Sí.
Perdón.
Abonos.
Esta es una de las medidas. Luego, había otra que no sé si también es para ayudar a clases medias y trabajadoras. Lo de la subida de impuestos o el poner impuestos a los beneficios extraordinarios de energéticas y bancos. ¿Esto también es para la clase media y trabajadora o no?
Esto va a repercutir en la clase media y trabajadora.
¿Ah, sí?
Al final.
Va a repercutir porque va a subir
la... Hombre, porque las eléctricas y la banca no lo van a cobrar.
Ah, que estabas ahí con ironía. Para ti, Ignacio, también es... para las clases medias y trabajadoras.
Es que creo que no lo van a poner. No lo van a poner porque, vamos a ver, lo van a intentar, lo van a decir, y al final eso no va a salir bien, porque no saben cómo hacerlo, porque le van a poner además, porque, hombre, es que las energéticas y los bancos tienen buenos equipos de abogados. Eso va a acabar de constitucional. Es decir, a mí me parece que eso va a salir regular y que como al final necesitan dinero, se los van a sacar de verdad a donde lo pueden sacar, que es los impuestos de las clases medias.
Sí, claro.
Ya lo verás.
Y los autónomos, y si no al tiempo. Por cierto, hubo una cosa del debate del Estado de la Nación que me pareció increíble, que es cuando anunció como a bombo y platillo la operación campamento por la carretera de Extremadura de Seguido de Madrid.
Que vamos a ver, tío,
eso el resto, bueno, eso lleva casi 40 años.
En Asturias se fliparon. En ese momento dijeron, menos mal.
Además,
debate sobre el estado de la Nación.
Que además
anuncio solemnemente
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, digo yo.
En este caso, sobre todo el Ayuntamiento, sí. Pero bueno, el Ayuntamiento lleva pidiendo desde que estaba Bono en el Ministerio. Sí, sí. Pero yo el anuncio de la operación campamento dije, ¿y esto aquí viene aquí? Bueno,
sí,
igual.
Más
el país debajo. 2 minutos.
Sí, tengo yo, hablando del debate, tengo alguna duda. Parece que hay un cierto consenso, a lo mejor no he leído yo suficiente, en que a Pedro Sánchez le ha ido bien el debate. Yo no sé si estáis de acuerdo. Bueno. Y en ese caso, ¿cómo se sabe esto?
Es que en fin, iba a hacer una cosa que no debía
pues
se
hacer. Sabe escuchando la propaganda de la trompetería sanchista.
Claro,
la trompetería mediática,
claro. Sanchista. Ah, entonces es eso, vale.
¿Tú no visteis un montón de columnas al día siguiente?
Bueno.
De el mejor debate de su historia.
Ditirámbicas.
Sánchez,
a ver,
return.
Le ha salido bien una cosa.
Y el gobierno gira por fin a la izquierda.
El gobierno gira a la izquierda, como si hubiera estado en otro sitio.
O sea, el debate del Estado de la Nación es siempre contra el de la oposición. El de la oposición no puede hablar. Todos los demás, salvo Vox, que está grogui, todos los demás son socios. Coño, si cualquiera.
Sí, y aún así, claro, empezaban todas las intervenciones avergonzándose. Ándale. De apoyarlo. Pero, en fin, lo que le ha salido bien es que ha recompuesto un poco las grietas que tenía en su bloque de alianza, sobre todo con Esquerra Republicana y tal, luego echando mano de Bildu, que no le hacía ninguna falta, como siempre, y que sí, hombre, que durante un tiempo ha tomado la iniciativa. Pero permitime una cosa, el año pasado por esta fecha hizo una crisis de gobierno. Ya no se acuerda nadie, se han quemado.
Es que nadie las conoce.
Nadie las conoce. Bueno, pues con esto va a pasar exactamente lo mismo. Esto dura un mes y medio.
Ángela, algo en 20 segundos.
Y además hizo una crisis de gobierno que la actualidad y los acontecimientos la han absolutamente superado.
¿Eso?
Porque al final
el decreto anticrisis ya hace un mes y ya está superado.
La guerra, los perfiles para nada se ajustaban con lo que Sánchez iba a pensar. Salimos de la pandemia, reparto los fondos europeos.
Nos vamos familia. Camacho, gracias.
Buenas noches.
Julius. ¿Qué? Hasta mañana.
Hasta mañana. ¿Sabes?
Ángela, coge un vaso. Metes
ya,
un poquito.
No, es el aire acondicionado.
No.
Es del ave, esto es de
que
un ave.
Te lo voy a mandar mucho más asqueroso. Dos huevos crudos con las claras
no,
y para adentro.
No,
hazlo. Te digo yo que eso te lo cura. Luego te mueres del asco, pero te lo cura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
89.700. 8970. 0, serie 13013.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada?
Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. No te lo pierdas. Llama al 1510.
España arde sin control con una serie de incendios que afectan principalmente a Castilla y León, Extremadura, Galicia y Cataluña. Todo hace presagiar unas próximas horas muy complicadas, con el fuego espoleado por las altas temperaturas y las rachas de viento. En lo que llevamos de año se han calcinado en España 70.000 hectáreas, un drama que afectará a varias generaciones. La tragedia mayor es la pérdida de vidas humanas, como ha sucedido en Zamora, donde han fallecido un brigadista en acto de servicio y un ganadero que pastoreaba sus reses, además de otra persona desaparecida. Ante la magnitud del drama, lo mínimo que se puede pedir a las autoridades políticas es no frivolizar ni tratar de arrimar esta trágica ascua a su propaganda. Decir, como ha dicho hoy Pedro Sánchez, que todo esto impulsa el compromiso del gobierno con la mitigación y la adaptación al cambio climático es como decir nada. sin negar el factor añadido de las altas temperaturas que estamos sufriendo, ni es la primera vez que sucede en España, ni será la última si no se trabaja con seriedad en la previsión, en la protección de nuestro patrimonio ecológico, incluyendo la persecución de los delincuentes que en muchos casos han provocado los incendios de forma intencionada, en la concienciación sobre el cuidado responsable de nuestros bosques y en la dotación de medios a quienes se juegan la vida para salvar de las llamas a miles de personas. Sobra palabrería y hace falta más responsabilidad política y mejor trabajo para poner coto a una tragedia a la que, por desgracia, parece que hace tiempo que nos hemos acostumbrado. Son